Pues ya a las 6:36 de la tarde abrimos el consultorio del doctor Sánchez Martos. Ustedes nos pueden plantear sobre el ictus lo que quieran. ¿Cómo lo pueden hacer, Álex González?
Cuéntanos. Pues mira, Nieves, mandándonos un WhatsApp al 619-66-9387. Repito, 619-66-9387. Aquí lo recibimos y, bueno, dispuestos a contestar esas dudas.
Pues hoy se conmemora, doctor, bienvenido, el Día Mundial.
Que dice Alex que va a contestar a las preguntas.
Yo estoy dispuesto a dar voz a los oyentes.
Día Mundial del Ictus. Ya saben ustedes que primera causa de muerte en las mujeres, tercera en los hombres. Hay que decir que es una causa, podemos decir, evitable,
hombre,
doctor.
Debería ser tu titular. Tú que eres una periodista valiente.
A ver, a ver, ¿qué tendría que decir?
Que ayudas a cambiar los titulares de los medios. Claro que sí. En tu programa se puede decir que es la primera causa de muerte evitable en las mujeres. Se puede evitar.
¿Pero cómo se puede evitar?
Pues conociendo los factores de riesgo. Si es que además es un dato... Vamos a ver, yo voy a empezar dando un dato curioso para que todos analicemos. Vamos a ver. Digo que es la primera causa de muerte evitable, ¿de acuerdo? La primera causa en la mujer y en la mujer joven, mujer con 50, 60 años, que eso es una mujer de 40 y tantos, ¿te acuerdas que hablábamos de ello?
Sí.
Bueno, vamos a ver. Se mueren más del doble que de cáncer de mama, ¿vale? O sea, se mueren más del doble. Se mueren más de 14 veces que por accidentes de tráfico.
Y sin embargo... Tenemos más miedo.
No, sin embargo, tú estás viendo campañas de accidentes de tráfico,
campañas
del cáncer de mama. La mujer está cada vez más sensibilizada con el cáncer de mama, que hemos llegado a una supervivencia del 90% porque os hacéis las mamografías. Pues, ¿qué está ocurriendo con el ictus?
Pues eso, ¿qué pasa?
Pues porque nada más que nos acordamos del ictus cuando llueve, o cuando truena, o cuando llega el otoño, o cuando llega ese cambio de hora inexplicable que algún día nos tendrán que dar a entender, que por cierto aprovecho para decir que eso pasa rápido en 2 días y que no se automediquen. Es decir, porque solamente se habla del ictus en los medios de comunicación el Día Mundial del Ictus, y entonces no estamos siendo valientes para afrontar con campañas continuas para decirle a todo el mundo que el ictus se puede prevenir, pero que en la mujer, sobre todo, hoy les voy a dar un mensaje. No esperes, actúa. Lo primero eres tú. Porque es que ocurre que la mujer, y hay muchos estudios que lo demuestran, cuida más a los suyos que a ella misma. Y que además, cuando nota esos síntomas que ahora daremos, siempre piensa, bueno, ya se pasará. Y se tumba en el sofá. Y no, no pasa. Y por supuesto, vamos a ver, estas cosas han cambiado. Fíjense, yo llevo muchos años en la radio con Nieves Herrero, he recuperado los archivos de cuando hablábamos del ictus hace 10 años, fíjate, y yo decía, cuando tengan un ictus o cuando piensen que tienen un ictus, inmediatamente cojan a esa persona con un vecino, con un amigo y llévenle al hospital. Esto ha cambiado tanto que hoy no puedo decir eso.
¿No? ¿Hoy no, qué no, habría no, no. que decir?
Hoy, por favor, no cojan a la persona y la lleven al hospital. Hoy llamen al 112. Sencillamente porque en menos de 30 minutos se va a presentar una ambulancia con médicos que van a hacer el diagnóstico en casa, que van a empezar el tratamiento en casa y que van a marcar...
Pero 30 minutos, ¿se hacen de eternos?
Claro, pero es que estamos en Madrid. Y escucha, lo importante es que cuando llegan, ellos marcan el código ictus. Código ictus en Madrid y en muchas otras comunidades, pero en Madrid funciona perfectamente. Significa que cuando el médico da la tecla del código ictus, el ordenador se pone en marcha y el coordinador del SUMA 112 ve en qué hospital tenemos unidades de ictus en 10 hospitales y ve en qué hospital está libre en ese momento la unidad de ictus para que llegue el paciente y se le trate de forma inmediata. De tal modo que puede ocurrir, como ya ha ocurrido, que una persona tenga un ictus y viva en el barrio Virgen de Begoña, por ejemplo. Y entonces no entienda que no le lleven al Ramón y Cajal o a La Paz, que le lleven al 12 de octubre. ¿Por qué le llevan al 12 de octubre? Porque en ese momento el código ictus está diciendo que el hospital donde van a empezar el tratamiento de forma inmediata es en el hospital 12 de octubre.
Ah, pues entonces, esto yo no lo sabía.
Este es un mensaje que le tiene que llegar hoy a todo el mundo, por favor.
Bien. Antes de nada, ¿qué es un ictus? Porque a lo mejor hay gente que
lleva
no...
Lleva razón.
¿Qué es un ictus? ¿Cómo se puede definir? ¿Es un derrame?
Sí, lleva razón. Mira, es que los médicos hablamos de una forma tan rara, ¿verdad? Siempre con nombres técnicos, y hablamos ictus cerebral. Hace unos años es verdad que no se conocía, hoy ya la gente lo va asociando más. El ictus es una palabra que viene del latín que significa ataque cerebral agudo. Por tanto, el ictus lo que viene a recordarnos es que puede ser por un trombo o por una hemorragia. Por tanto, cuando hablamos de ictus estamos hablando de lo que ustedes ya conocen seguramente como una trombosis cerebral o como una hemorragia cerebral o un infarto cerebral. Es decir, que un pequeño coagulito ha ido circulando por la sangre hasta llegar a una arteria pequeña del cerebro e, igual que ocurre con el infarto de miocardio, cierra en la parte del que llega a la sangre. El oxígeno es fundamental, es el órgano que más oxígeno y sangre necesita, es el cerebro. Cuando no le llega sangre, no le llega oxígeno y las células neuronales se mueren y se provoca un infarto, una trombosis cerebral. O bien, una persona que tiene una tensión alta y que cree que porque lo lleva varios días controlada, ya dejó la medicación. Y esa tensión sube de repente y provoca una rotura de una hemorragia y se provoca una hemorragia cerebral. Eso es el ictus. Por tanto, conociendo cómo funciona y cuáles son los factores de riesgo y, sobre todo, los signos de alarma, podemos salvar una vida.
Pues vamos con eso, los signos de alarma y los factores de riesgo, porque si lo podemos evitar, evitémoslo.
Hombre, pues claro que sí que se puede evitar.
Pero mira, ¿se puede evitar cuando ya uno, no sé, tiene cierta edad?
Hombre, claro, es que...
Unos hábitos de vida a lo mejor no...
Bueno, ya demasiado. me ayudas, como siempre, con el guión. A ver, Nieves, otro titular tuyo en tu programa es que el ictus no es solo cosa de mayores. Aquí siempre el ictus, la trombosis cerebral...
Siempre se asocia, ¿no?, a la edad.
Claro, se asocia con una persona de 80 años, de 90 años. Que no, señores, que no. Que se dan más de 120.000 casos en España y que el 10%, es decir, casi 13.000 personas, lo sufren con 50, 45, 55 años. ¿Eh? Y que mueren más de 15.000 mujeres jóvenes como consecuencia del ictus. Por tanto, quítenselo de la cabeza. El ictus también me puede pasar a mí en estos momentos, que estoy en el programa de radio y con cierta emoción, pues me puede ocurrir el ictus, porque los factores de riesgo más importantes son el estrés, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, la arteriosclerosis. Yo estoy seguro que si hiciéramos un examen a nuestros oyentes, habrían dicho ellos todos esos factores de riesgo. Pero, señores, no se suman los factores de riesgo. No es que, bueno, yo fumo y tengo el colesterol, tengo dos factores. No, se potencian, se multiplican y, por tanto, el índice de factor de riesgo es mayor cada vez que tenemos un factor de riesgo más. Y el factor de riesgo más importante, Nieves, es cambiar de emisora. Es no escuchar ahora mismo este programa y es no conocer esos factores de riesgo y, sobre todo, esos signos de alarma que hoy, en este momento...
O sea, que estás invitando a que no cambien de emisora, claro, porque les vamos a decir esas claves.
Claro.
¿Qué síntomas nos van diciendo que algo no va bien?
Pues mira, son síntomas bruscos. Por eso se llama ictus, ataque cerebral agudo, brusco, no lo esperas. Y entonces, pues esto se da con una persona que estamos cenando, o estamos hablando, o yo ahora mismo aquí en el estudio, y me pongo la mano en la cabeza, un dolor de cabeza...
Pero que es un dolor muy agudo.
Muy agudo, brusco, inesperado, mucho, mucho dolor. Además, tú empiezas a notarme que me estás mirando, empiezas a notar algo en la cara, como que se me tuerce el labio o que se me cierra el ojo derecho. Y
intentas hablar.
Además, intento hablar y no puedo articular la palabra. Además, estoy perdiendo... Mira, estoy notando ahora mismo un hormigueo en el brazo. Me toco el brazo, me falta fuerza, intento levantarme porque me duele mucho la cabeza, pierdo el equilibrio, me mareo, pierdo el conocimiento. Señores, ante cualquiera de estos síntomas, no lo piensen. No piensen, como muchas mujeres dicen, vamos a tumbarnos, tómate un paracetamol, se te quita. Que no. Que si toma el paracetamol, me parece muy bien si está consciente, aunque no le va a hacer nada. Llame al 112. Diga lo que pasa, e inmediatamente se pondrán en marcha. Por cierto, los niños tendrían que aprender a hacer, como te he dicho muchas veces, la reanimación cardiopulmonar, pero los niños deberían de conocer estos síntomas y en el colegio se les debería decir, porque cada vez más los niños
están con los abuelos, efectivamente.
Y si notan estos síntomas, deberían de hacer dos cosas que les podemos enseñar rápidamente. Una, llamar al 112, y otra, poner a su abuelo en la posición lateral de seguridad, es decir, dejar que se tumbe en el suelo, ponerle de lado, que no es nada difícil, se lo enseñamos a los niños en los colegios, al ponerle de lado, evitamos que un vómito pueda ir a los pulmones. Le ha salvado la vida al abuelo. Pero es que además ha llamado al 112 y le ha salvado la vida.
Pero bueno, esto llegarán... es muy importante que se diga en los colegios.
Bueno,
¿no?
Ya, pero como se dice nada más que el día 29 de octubre, pues que ahí que se le va a hacer. Así que hasta el 29 de octubre del año que viene, pues nada. ¿Qué se va a hacer?
Vamos a ver qué están diciendo los oyentes. Cuéntanos.
Consultorio Nieves, sí, consultorio de salud en el 619-669387. Manden sus WhatsApp, como lo que ha hecho Kiko, que le pregunta al doctor, dice, ¿se hereda poder padecer un ictus?
Bueno, sí, claro que sí.
¿Se hereda?
A ver, se heredan los factores de riesgo, por ejemplo, el colesterol elevado. Hay muchas personas que nos están escuchando que dicen, no, es que yo tengo el colesterol elevado porque tengo una hipercolesterolemia familiar. Claro que sí, se hereda. Lo que no se hereda es el ictus, se heredan los factores de riesgo. Hombre, nada más que hace falta ver a las familias para darnos cuenta que el sobrepeso y la obesidad se hereda, no por el gen de la obesidad, sino por las costumbres sociales, la falta de ejercicio físico también. El ictus no se hereda, lo que condiciona que podamos llegar a un ictus, claro que sí, es muy importante la educación en familia.
Efectivamente, más.
Y bueno, como
más.
Saben, yo sí. Ya le decía antes a Alex y a Pilar que pueden preguntar lo que quieran. Lo que pasa es que yo no me sé todo.
Nos ha llegado.
Que no me sepa,
lo va a decir.
La gente
ya está.
Sabe, y mis alumnos, que lo que no sepa, diré, no me lo sé, la semana que viene contesto.
Claro.
Nos ha llegado alguna consulta que no está relacionada con los ictus, pero seguimos con el tema del ictus, como sí. Luisa, que dice, ¿son dolorosas las pruebas o las exploraciones que se hacen para diagnosticarlo?
Nada, Luisa, para nada, en absoluto. En fin, yo cuando era consejero de Sanidad, me llamó la atención de que iba por los centros conociendo a los profesionales y entré en varios centros de salud donde ponía, la tensión arterial solo se toma los jueves. Y yo le preguntaba al director del centro, oye, ¿por qué solo los jueves? Y dice, es que si no se nos amontona. Bueno, es que lo que buscamos en los centros de salud es que se amontonen. La toma de tensión arterial no es nada doloroso. Y si usted no se lo ha tomado nunca, puede detectarlo precozmente y ahí tiene usted una prueba para poder determinar que tiene un factor de riesgo elevado.
¿Más?
Vamos con Amaya, que dice, ¿qué tengo que hacer en casa después de haber sufrido un ictus?
Bueno, después de haber sufrido un ictus, seguramente habrá estado en una de las unidades de ictus, de los cuales Madrid puede estar orgulloso, porque tiene 10 unidades en los 34 hospitales que tiene la comunidad, le habrán atendido adecuadamente y después pasa a un programa de rehabilitación, pues para hacer fisioterapia, rehabilitarse, recuperarse, y después lo que hay que hacer es la reinserción en la sociedad, en la familia y en el trabajo, porque lo importante es que una persona que haya tenido un ictus pueda seguir trabajando. Es decir, si a mí me da un ictus esta tarde, lo importante es que llaméis al 112, que me atiendan rápidamente y, hombre, no digo la semana que viene, pero que dentro de 2 meses me dejéis estar aquí en el programa de la
claro,
vida.
Claro, por favor, que la gente no dé de lado a ese
no,
profesional.
Nunca, jamás en la vida, jamás.
Claro, claro, tenemos muchos casos de una actriz muy conocida, de una periodista muy conocida, que han tenido un ictus y que siguen ahora trabajando
pero, claro,
con toda normalidad.
Pero ¿y por qué
sí,
no?
Claro. Yeah. En esa relación también va la pregunta de José, que dice, ¿se puede volver a conducir?
Hombre, vamos a ver, pues claro que sí. Vamos a ver por qué no. A ver, no se puede conducir si resulta que le ha quedado una secuela en la que no puede mover un brazo o una pierna o ha quedado las neuronas afectadas. Pero incluso, aunque tuviera una hemiplegia, es decir, una parálisis de un brazo y una pierna, pero la cabeza la tuviera bien... Hombre, yo creo que hay muchas personas que conducen con coches totalmente adaptados
sí.
Para personas que no tienen un brazo o una pierna. Pero ¿por qué no? Vamos a ver, una persona con ictus está obligada, esa persona y la sociedad, a que vuelva a hacer su vida habitual, por supuesto.
Doctor, ¿por qué las mujeres no estamos sensibilizadas ante la prevención del ictus, que es nuestra primera causa de muerte, y sí ante el cáncer de mama?
Pues mira, el cáncer de mama no fuimos los médicos los que conseguimos nada. A verás, mira, esto es una historia muy bonita. Muy rápido te diré, porque se puede buscar en Internet, hoy que se cumplen 50 años, ¿verdad? Porque si Internet es lo que ha salvado la vida... la humanidad, pero también la que peligra, porque como no hay leyes, los niños ahí tienen el riesgo.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Bueno,
claro.
Pero ahí se puede buscar en Internet. Busquen ustedes cáncer de mama y busquen una serie venezolana, una serie de telenovela venezolana, Cristal, ¿la recuerdan? Bueno, pues la protagonista, Cristal, tuvo un cáncer de mama. Y en ese momento los estudios científicos demuestran que como consecuencia de que Cristal tuvo un cáncer de mama... Y en España solamente había un canal, Televisión Española, tú es que no habían nacido, Alex. Claro, por eso ahora tiene tantos canales. aumentaron las mujeres que se hicieron la mamografía y gracias a eso hoy la mujer estaba sensibilizada con el cáncer de mama. Con el ictus, pues en fin, pues tendremos que seguir los políticos, gobernantes, los médicos y los medios de comunicación, Nieves, que sois los que más podéis ayudar para conseguir la concienciación en la prevención del ictus.
Hay más correos, sí, pues vamos con
hay
ellos.
Hay más WhatsApp al 619-669-387. Vamos a hacer, vamos a transmitir la pregunta que no va en relación al ictus. Si quieres, Nieves, que es la que nos hace Ángeles, también dice que quería hacer una pregunta. Dice, hace 2 semanas de repente empecé a no ver bien del ojo izquierdo y la sensación era que el ojo no enfocaba, que tenía como agua dentro. Me mareé, iba por la calle, me empecé a sentir mal, subí al metro y lo cogí en otra dirección y sobre todo sentía angustia. Se me acabó pasando, pero no sé si tendría que ir al médico a explicarle el episodio.
Uy, yo ya sé lo que va a decir el doctor Sánchez Martos.
Venga, adelante, si ya tú lo sabes mejor.
No, no, pero no soy médico.
¡Ayúdame!
Es que sé que va a decir que tiene que ir al médico inmediatamente.
Pero claro, y sobre todo además que... Vamos a ver, que sí, que los consultorios... A ver, cuidado con los consultorios.
Que no lo deje pasar, ¿eh?
Ángeles tenía que preguntarle, ¿y qué edad tiene? ¿Y qué hacía? Porque depende, si tiene una edad por encima de los 60 años, puede tener una cosa, puede tener otra. Pero ¿sabe quién mejor se lo puede diagnosticar? El oftalmólogo. Y si le da cita para más tiempo, vaya usted al oculista, que hay que fiarse de ellos. En una óptica, el oculista le puede ayudar y después el oftalmólogo le hará un fondo de ojo y podremos estar haciendo la detección precoz, que es lo que estamos obligados. Pero, por favor, no lo deje pasar. Y con el ictus, no olviden el mensaje de hoy. Al hospital no se va, al hospital te llevan. Es decir, hay que llamar al 112 para que decidan a qué hospital tenemos que ir.
Muchísimas gracias, doctor Sánchez Martos. Hoy le hemos dedicado al ictus el programa y nuestro consultorio. Gracias, doctor.
Muchas gracias, Nieves. ¿Os habéis vacunado de la gripe, por cierto? ¿No?
Bueno, pero tenemos que hablar de la gripe porque vamos, yo me quiero vacunar.
Es que empezó ayer, ¿eh? Cuidado, a ver la que sales todos, ¿eh?
Pues claro que sí, doctor. Se acerca, es que esto se lo digo porque le interesa también, seguro. Se acerca la noche de difuntos y queremos hablar del Teatro Español, Pilar Vicente.
Efectivamente, como es el día 1, el día 31, no hablamos solo de Halloween, hablamos de nuestro tradicional Don Juan Tenorio. Durante décadas en los teatros madrileños, cuando llegaba este 1 de noviembre, se interrumpían las funciones habituales y se interpretaba el Tenorio de forma simultánea en 3 o 4 salas distintas. Ahora, la actriz y directora Lola Baldrich le da una vuelta de tuerca a esta tradición y saca el Tenorio nada menos que a las calles. Le han llamado ya, esta es la versión moderna, Tenorio Street.
Tenorio Street. Lola Baldrich, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. O sea que has adaptado y diriges este Tenorio en la calle.
Sí, a ver, no es un tenorio entero, son un tenorio de escenitas, capsulitas,
¿sí?,
que recogemos y recopilamos para dar una, bueno, una lectura un tanto actual de lo que tenorio significa para nosotros. De alguna manera queremos explicarle a la juventud cómo este mito, el Don Juan, el ¿sí?, donjuanismo,
¿sí?,
puede desarticularse y hacer otras lecturas de las nuevas masculinidades. Es esto lo que sacamos a la calle.
Bien.
Para ello, actores jóvenes, con los que trabajo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, actores jóvenes se dejan, pobrecitos míos incautos, dirigir por mí en un montaje que dura 12 minutos, vamos a hacerlo 5 o 6 veces por el Madrid de los Austrias.
¡Ay, qué bien!
Y que es una nueva lectura de Tenorio.
Vamos a decir que entonces es una adaptación, como dices, en cápsulas que imagino que durará, no sé, entre 15 minutos...
Exacto, un poquito menos.
Un poquito menos.
Por unos 12-13 minutos cada cápsula, lleva música... Y bueno, pues eso, yo creo que puede ser muy divertido entre los monstruos y los zombies de Halloween que de repente le demos paso a las palabras.
Sí, por favor.
Qué bonito, claro. Suena. Yo es que soy enamorado del Tenorio, ¿eh?
Es que es una idea fabulosa.
Yo os felicito por esa idea. Sí, señor. Sí.
Muchas gracias. Mira,
¿Es tuya, Lola? ¿Es tuya?
Sí, es mía y de mi asociación. Nosotros nos llamamos Escena Social. Y queremos darle una vuelta a todo esto, darle una vuelta a la escena. Yo soy muy clásica, a la vez que apuesto por la vanguardia y que tengo una mano puesta en los jóvenes porque soy madre, a la vez que yo pues me despido de la juventud o estoy en plena ebullición,
¿sí?,
haciendo una lectura renovada de todas las cosas que hemos estado viviendo durante estos años de profesión, de escenario en escenario, de verso en verso, y ahora que formo parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, aunque esto es una escisión, digamos, ¿sí?, que no tiene nada que ver con la compañía, pero somos actores de allí, pues hacerlo un poco más nuestro, un grito callejero, un aquí estamos, un esto es lo que os podemos mostrar.
Oye, queremos seguiros en directo, nos tenéis que decir dónde lo vais a hacer y a qué hora, pero ya sabemos qué lugares de representación, Pilar Vicente.
Pues mira, en Plaza de San Andrés, Plaza del Nuncio, Plaza Conde de Barajas, Plaza Conde de Miranda y Travesía del Nuncio.
¿Qué será, por la tarde o...?
No, es por la noche.
Por la noche, del 31 al 1, ¿no?
Esto es, a partir de las 10 de la noche, yo creo como que de 10 a 12 y media o así haremos las representaciones. Estas son unas plazas bastante tranquilitas de gente. Las hemos elegido porque, bueno, pues debajo de la luz de una farola evoca mucho esa época romántica del Tenorio. Y yo creo que es el camino, o sea, el sitio, el escenario ideal, ¿no? No es una función, no es una cápsula de grandes masas, sino de un público que pasará por allí. Unos serán extranjeros, los guiris que los llamamos, ¿no? Otros serán más cercanos y conocerán, ¿no es cierto?, Ángel de Amor, que esta es una de las escenas que representamos, emblemática, ¿no?
Nieves ha hecho esa escena, ¿eh? Nieves.
Bueno, soy una enamorada.
Yo estaba en directo, Nieves ha hecho la escena.
Qué bonito. Pues mira.
Oye, Lola, queremos esa escena aquí en directo. ¿Es posible antes de que vayáis a todas estas plazas?
¿Cuándo?
¿El 31?
Que la hagamos para la radio, pero por
claro,
supuesto,
por favor. Por supuesto. Bueno, pues ya nos ponemos de acuerdo, pero Lola, te vamos a apoyar, porque esa noche de difuntos, esa noche en el que el teatro sale y resucita a don Juan Tenorio, necesita el apoyo de la radio de Madrid. ¿Te parece?
Pues no sabes cuántos lo agradezco. Además, Nieves, tú has hecho doña Inés. Sí. Me dicen.
Sí, bueno, sí. Pero solo la escena del sofá, nada
más. Lo ha hecho genial y está grabado en la biblioteca de Radio.
Yo me quito una espinita. Yo no he hecho nunca doña Inés y para mí es quitarme una espinita. Yo no soy doña Inés, claro, ni estoy como actriz, sino, bueno, pues yo
como
soy
directora,
parte de esta compañía,
claro,
y lo presento y tal. Pero para mí, hacer doña Inés es como toda una institución de la pureza, de la belleza, y en esta lectura creemos que doña Inés es la salvadora de don Juan a través del amor.
Pues invitar a Inés, que me diga, doña Inés, que me diga, en fin, a la directora de este programa.
Ay,
invitar a Inés. Este programa queda usted invitada oficialmente.
Muchísimas gracias. Pues Lola Baldrich, hablamos para el 31, queremos que suene aquí en nuestro programa don Juan y doña Inés, ¿eh? Un Tenorio Street un poco por adelantado. Así que Lola, quedas convocada. Gracias, enhorabuena.
Bien, gracias a vosotros.
Enhorabuena. Y doctor Sánchez Martos, es que tengo unas ganas de que usted sea el don Juan y yo doña Inés.
No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla...
Más la luna, pura la luna brilla y se respira mejor. Ay, don Juan. Pero esto
¿ves?
Ya...
¿Ves qué bien lo hace?
Gracias, doctor. Enseguida volvemos. Hasta ahora.